mañana, 32 minutos. El policía que fue agredido en el sistema Transmilenio durante este fin de semana se llama Edwin Montes Torres, un joven patrullero de apenas 23 años de edad. El video está colgado, este fue grabado por un pasajero de Transmilenio, Ricardo.
Sí,
¿no?
Claro, sí señor.
El video está colgado en este momento en la página de Blue Radio, que se ve prácticamente grabado en directo, cómo este señor de la camisa morada a cuadros lo agrede a punta de cuchillo. Lo increíble de esta historia es que anoche un juez de garantías, así se hace llamar, dejó en libertad a los dos hombres que borrachos atacaron a puñal, con cuchillo, con arma blanca a este patrullero de la Policía Nacional.
A veces le dan más garantías, Néstor, a los victimarios que a las víctimas.
No, esta es una escuela que ha hecho carrera en Colombia, Ricardo, la de los abogados, la de los jueces, que piensa más en el victimario que en la víctima. Y con el argumento de que estos señores no son un peligro para la sociedad, deja en libertad a estos dos hombres. La historia, Daniela Morales, 633.
Hola Néstor, buenos días. Pues es increíble esta historia que se conoce ya en estas últimas horas. Mire Néstor, lo primero es que sobre las 9 de la noche, después de una larga audiencia, un juez de control de garantías dejó en libertad a los dos hombres que agredieron al patrullero Edwin Sebastián Montes Torres en un bus de Transmilenio en la estación de La Granja. Esto exactamente en la troncal de la 80. Los argumentos para dejarlos en libertad, Néstor, fueron los siguientes. Primero, que las heridas del policía no comprometían su vida. Además, los hombres no tenían antecedentes y que agredieron al policía cuando no eran conscientes de sus actos porque estaban en estado de embriaguez. Néstor, el policía resultó herido porque en el bus de Transmilenio iban estos dos hombres que en estado de embriaguez comienzan a agredir a una mujer que los acompañaba. El conductor del bus de Transmilenio se da cuenta por quejas de los usuarios de lo que sucede y para en la estación de La Granja, en la Troncal de la 80, para avisar al policía que se encontraba en ese momento en la estación. El patrullero Edwin Sebastián Torres entra al bus, interviene en la situación para que no sigan agrediendo a la mujer, pide los documentos a estos hombres y que salgan del bus para atender la situación fuera de esto, pero ellos inmediatamente sacan un arma blanca y agreden al policía en el brazo izquierdo. Estos han sido los argumentos del juez Néstor y además ya en los próximos minutos habrá una respuesta de la policía, Néstor.
Daniela, ¿quién fue el juez que dejó en libertad a estos señores?
Es un juez de control de garantías, Néstor, en este momento aún no se conoce pues el nombre, no lo hemos conocido todavía, pero el juez de control de garantías, después de la audiencia, toma estos argumentos de que las heridas que tenía el patrullero no comprometían la vida y que por esto estos dos señores no son un peligro para la sociedad.
Pero esto es increíble, y que los señores estaban borrachos. O sea, yo puedo atacar a un policía y si no lo mato, quedo en libertad, es más o menos el argumento del juez. O si estoy borracho, claro, como estaba borracho no soy consciente, eso es lo que dice el juez. Daniel, averigua el nombre, por favor, y solo por curiosidad,
sí, Néstor,
averigua algunos datos de la formación académica de ese juez. Yo quiero saber qué.
Sí, Néstor, ya en los próximos minutos sabremos el nombre de él con la información que la policía misma entregará, porque dice Néstor además que en solamente lo corrido del año ya 24 policías han sido agredidos dentro de las estaciones de Transmilenio, y lo que regularmente ocurre es que precisamente estos jueces dejan en libertad a los agresores porque no son un peligro para la sociedad o porque finalmente el policía no termina muerto.
El mayor John Freddy Gómez es el jefe operativo de la policía de Transmilenio. Mayor Gómez, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted, para su equipo de trabajo y toda la audiencia.
Mayor, ¿cómo se encuentra el policía herido en Transmilenio?
Bueno, en este momento está en recuperación de las heridas por parte de Medicina Legal. Le dan 15 días de incapacidad. Afortunadamente, pues ya se encuentra bien y estamos prestándole todos los servicios médicos y todo el apoyo para que prontamente esté recuperado.
Sí, mayor, el video que estoy viendo, que tenemos aquí en la página en Blue Radio, es muy impresionante porque el bus de Transmilenio iba lleno y estos señores lo cogen a cuchillo delante de todo el mundo. ¿Qué herida sufrió este patrullero?
Bueno, Néstor, nuestro policía presenta 2 heridas con arma blanca, cuchillo, lo cual le ocasionan 60 puntos en la sutura que se practicó en el hospital de Losén, y a raíz de esto pues la medicina legal le da 15 días de incapacidad.
60 puntos, ¿en qué parte del cuerpo, mayor?
Pues en el brazo, tiene una cortada en la mano y en el antebrazo izquierdo.
Sí, me imagino que intentando protegerse pues, de las cuchilladas que le lanzaban, ¿no?
Sí, señor, él colocó la mano como última defensa en algún momento para tratar de que evitar que le afectaran algún órgano vital.
Sí, mayor, ¿qué piensa usted de los argumentos del juez que deja en libertad a esos señores?
Bueno, nosotros respetamos las decisiones judiciales. Ya estamos verificando, pues, con asesoría jurídica para continuar con el proceso, que se haga como parte de víctima nuestro policial. Pero, como le digo, Néstor, nosotros nos corresponde actuar, proteger la vida de los ciudadanos e intervenir para que, afortunadamente, en este caso no hubieran más ciudadanos lesionados.
Mayor, ¿qué tan frecuentes son las agresiones a los integrantes de la policía que vigilan Transmilenio?
Bueno, desafortunadamente durante este año han sido 24 funcionarios atacados, heridos, agredidos dentro del sistema de transporte masivo.
Sí. En el caso del patrullero que fue agredido por estos hombres que han quedado en libertad en las últimas horas, ¿cuál es su trayectoria? ¿Qué se sabe? ¿Es la primera misión que tenía o él ya venía trabajando desde hace varios meses en Transmilenio?
No, realmente es un joven de 23 años que desde el mes de diciembre está apoyando la seguridad en la ciudad capital. Hace parte de ese gran refuerzo que llegó a la policía metropolitana y lleva 3 meses apoyándonos en el sistema de transporte masivo.
Sí, mayor, ¿por qué termina el patrullero Montes involucrado en esta situación con estos dos antisociales que lo agarran a cuchillo? Es decir, ¿qué hace él para que sea agredido?
Bueno, él se encuentra al servicio en la estación Las Granjas, más o menos 9:20 horas de la noche. Es solicitado por un vigilante que le indica que dentro de un bus están agrediendo a 3 mujeres, 3 femeninas, por parte de unos sujetos. Él ingresa inmediatamente, verifica, se percata la situación, aborda a los ciudadanos, trata de persuadirlos para que abandonen el bus y se bajen ahí a la plataforma de la estación, pero uno de ellos empieza a agredirlo verbalmente y inmediatamente saca un arma blanca y procede a agredirlo, sin mediar más palabras.
Sí, ¿y las femeninas dónde quedaron, mayor?
No, afortunadamente, pues, la señora no pasó mayores del tema, simplemente fue una agresión verbal.
Pero
gracias a la intervención de nuestro patrullero.
¿Por qué estos señores estaban agrediendo a las señoras?
Se presentó un hecho de intolerancia, al parecer por una silla.
¿Por una silla?
Sí, señor.
¿Cómo por una silla?
Estas personas, pues, en el estado de exaltación que se encontraban, intentaron agredir a la femenina y a 2 señoras que estaban con ella, al parecer funcionarias de Tu Llave, con las cuales también tuvieron una discusión. Entonces, sí, en el momento, pues, interviene el patrullero y se presenta la agresión.
Mayor, pero las femeninas, como usted dice, las mujeres, ¿habían quitado los puestos a los borrachos y por eso se molestaron, porque no los dejaron sentar?
Sí, señor, efectivamente.
Increíble. Mayor, ¿este muchacho iba armado, el policía, el patrullero Montes?
El patrullero Montes, claro, él, pues, como primera medida, utiliza su arma, sus medios logísticos para el servicio. Si en el momento y por la cantidad de personas no fuera a afectar el resto de los ciudadanos que estaban presentes o dentro del bus, él por eso toma como medida inicial tratar de desarmar al individuo con su tonfa.
Sí, mayor, ¿no hay manera de instalar, no sé, una especie de detectores de metales a la entrada de precisamente de Transmilenio para que nadie se pueda amortar con armas blancas al sistema?
Bueno, ya es un tema logístico, es un poco complicado, que de esta manera tendríamos que tratar de establecer ahí con la empresa. Nosotros continuamos, pues, con nuestra labor de control de requisas permanentes en el sistema diariamente. Aproximadamente estamos incautando un total de 60, 80 armas blancas durante todo el día.
Escuchen ustedes, el mayor de la policía, Freddy Gómez, es el comandante operativo de la policía Transmilenio. Mayor Gómez, gracias por acompañarnos. Lamento mucho que queden en libertad sus colegas, que hayan quedado en libertad los dos agresores del patrullero Montes. Muchas gracias, mayor.
Néstor, muchas gracias. Muy buen día.
¿En qué país del mundo?
Que hayan quedado en libertad quedan los agresores de sus colegas.
Porque ¿cómo?
Le dijo usted que hayan quedado en libertad sus colegas.
Los que hayan quedado en libertad los agresores, claro, me refería a los agresores. ¿En qué país del mundo, Héctor, quedan en libertad dos tipos? ¿Usted vio el video?
Sí, sí, sí. Sí, espantoso.
El video es increíblemente dramático, pues, porque se ve la agresión, digo, narrada en directo, prácticamente en tiempo real, colgado en redes sociales minutos después. Esa es la prueba reina. No hay duda de que son los dos hombres los capturados, y con el argumento del juez, yo creo, Héctor, no, ¿lo entiendo bien? ¿O quedan en libertad cualquier ciudadano a coger a cuchilladas a un policía?
No, porque eso no fue lo que dijo el juez. El juez lo que dijo es que pueden estar en libertad hasta que un juez los sancione y los determine que son culpables y determine cuál es la sanción. Que eso, a la propósito de la pregunta
no hay razones para que estos señores no recuperen su libertad.
Es que la...
teniendo en cuenta que claramente son un peligro para la sociedad.
Es que a propósito de la pregunta suya de en qué país del mundo pasaría esto, pues la respuesta es prácticamente en todos los países occidentales. En los países occidentales, en las democracias liberales, el tema de la detención preventiva es una excepción. A la gente la cogen presa es previo a haber sido vencido en un juicio. Esa es la regla general. Claro, hay unas excepciones.
¿En Estados Unidos usted coge a cuchilladas a un policía y queda en libertad 24 horas después?
Claro, lo que pasa es que lo juzgan de manera prácticamente inmediata. Entonces, la pregunta aquí es para la fiscalía, es ¿cuándo es el llamamiento a juicio? Porque están las pruebas, están las pruebas documentales en video, etcétera, y la pregunta es ¿cuándo es el llamamiento a juicio para que un juez los condene por el intento de homicidio en el que incurrieron?
Mientras los condenas, claro, pero los juicios aquí en todas partes del mundo, entiendo, toman un tiempo.
No necesariamente sea... tanto.
Pero mientras tanto, ¿cómo es posible que estos dos señores estén en libertad?
Claro que sí, porque como aquí somos tan garantistas con los victimarios, entonces hay que recoger todas las pruebas para que efectivamente no haya dudas de que cometieron el delito. Y cuando hay pruebas suficientes, pues ya prescribe el caso
y queda impunidad. Y la fiscalía debería hoy estar imputándoles cargos, estar pidiendo una medida de aseguramiento y dentro de 3 o 4 días estar pidiendo la audiencia de juicio. Eso es lo que pasaría en cualquier lugar del mundo.
Europa, en Estados Unidos, le hablo de civilizaciones más o menos desarrolladas, un poquito más que nosotros.
La detención preventiva es excepcional.
Atacó a cuchilladas a un policía.
Por grave que sea el delito, la detención preventiva es excepcional.
Con video de por medio. No, la detención preventiva. Pero es que esto es flagrancia.
Sí, sí, claro, lo pueden coger preso. Efectivamente, como digo, hoy mismo la fiscalía podría estar imputando cargos y pidiendo la medida de aseguramiento. Es que las cosas tienen un derecho.
Pero el derecho es que queden en libertad.
Derecho en Colombia es que hay de que darles más garantías a los victimarios que a las víctimas, lo he visto muchas veces.
El derecho es que nadie puede ser detenido, salvo algunas excepciones, mientras no sea vencido en juicio.
La detención preventiva, entre otras cosas, Héctor, es para casos exactamente como este. Estos señores son, ¿no le parece a usted que son un peligro social?
Por supuesto que son un peligro social, y por eso lo que yo estoy diciendo es que los condenen rápido y que los condenen a la pena mayor.
Solo hecho de que sean un peligro para la sociedad es un argumento para mantenerlos detenidos.
A mí me da pena con usted, me parece un terrible mensaje que manda la justicia dejando en libertad. De verdad, yo me pregunto genuinamente, ¿en qué país del mundo, Enrique, en España, intente contestarme usted, yo voy a España o un español ataca a cuchillo, ¿usted vio el video, Enrique?
Sí, lo vi.
¿Ataca a cuchillo a un policía español y queda en libertad 24 horas después? ¿Eso sería posible?
No, de ninguna de las maneras. Se va directamente a prisión, en lo que se llama prisión preventiva. Prisión preventiva que además puede prolongarse durante 4 años, según la ley de enjuiciamiento criminal. Uno puede estar 4 años en prisión en espera de juicio. Eso suele ser poco habitual. Les pongo un ejemplo muy rápido. Ayer, una conductora mató a 2 ciclistas. Iba bebida y iba drogada. Esa conductora se presentó ahí ante el juez y fue mandada a prisión provisional hasta que haya juicio. Ese juicio será en 1 mes, en 1 año, en 2 años. Pero seguramente va a estar en prisión hasta que se celebre el juicio. Y si resulta condenada, se le descuentan ese periodo de la condena, Néstor.
¿No será, Héctor, que aquí pensamos más, usualmente está de moda, pensar más en los victimarios que en las víctimas? Las víctimas, no solo el policía, las víctimas, la sociedad toda, que está en peligro porque estos bárbaros están en libertad esta mañana.
No, yo lo que creo es que estas discusiones no las damos con la serenidad suficiente porque siempre las damos en caliente. Entonces, por supuesto que frente a semejante video, pues es muy difícil dar la discusión de si los señores deben permanecer presos o no, porque el sentido común indicaría que deberían estar presos. Y ese es el grave problema, que nunca hemos podido tener una discusión de política criminal que nos permita establecer unas reglas ciertas de cuándo esta sociedad quiere que una persona esté detenida y cuándo no, pues con tranquilidad, que la podamos dar.
Pero con tranquilidad.
Que la podamos dar.
Yo sé que estamos en caliente, pero con tranquilidad. Estos señores son unos zampones.
Totalmente de acuerdo, por supuesto.
Son unos zampones.
Y lo que yo estoy pidiendo es que los condenen a la más alta pena posible que dé la ley colombiana lo más pronto posible. No sé por qué se demoran.
No, pues se demoran porque no hay justicia, Néstor. Y se demoran porque esa es la característica de nuestro sistema y nuestro aparato de justicia. Y lamentablemente, mientras usted tenga situaciones como la que vemos en el video, usted no va a poder controlar la inseguridad. Porque aquí cada vez que hablamos de temas de seguridad ciudadana terminamos en cuentos de motos, de radios, de policías y de cámaras. Pero un elemento fundamental es la necesidad de impartir justicia para que los delitos no se vuelvan a cometer, para que genere un efecto de prevención general alrededor de la comisión de los delitos y demás. Pero ver este delito, ver ese video y saber que la gente se fue para la casa después y que el juicio va a llegar si es que algún día llega, y si llega nunca van a encontrar a las personas que cogieron a cuchillo a este muchacho, pues eso simplemente es un incentivo para que usted pueda coger a cuchillazos a una persona o por una silla o por un celular o por lo que usted quiera. Y ese es tal vez uno de los retos más importantes de nuestra sociedad. Y nos la pasamos, sí, Héctor, discutiendo. Todos los días discutimos alrededor de esto. Pero lo que no hacemos es trabajar para resolver el problema sobre lo que todos estamos de acuerdo.
Esta de hoy es campeona, este caso, Nicolás. Porque es que los cogen en flagrancia y los liberan 24 horas después. Yo digo, ¿cuál justicia? Me están informando aquí el nombre.
Por eso,
Néstor, no es un juez, sino una juez. ¿Usted la conoce, Héctor?
Por eso. No.
¿Se llama María Teresa Vergara?
No,
le resulta familiar. No
sé. Néstor.
Juan.
Por eso es que este caso despierta tanta indignación, porque es que todos los que vimos los noticieros vimos unas imágenes que son prueba suficiente de que lo que se había cometido era pues un delito, y que fueron capturados en flagrancia y que están todos los elementos probatorios absolutamente dispuestos para que se produzca una condena. Si el sistema judicial no produce condenas rápidas y eficaces, uno de los efectos de las penas, que es también un efecto disuasivo para que los bandidos o los criminales o los agresores no lo vuelvan a hacer, se pierde. La gente que monta en Transmilenio todos los días tenía el derecho de saber que quien agreda con arma blanca a un policía se va para la cárcel, que quien le mande una cuchillada a un policía se tiene que ir para la cárcel. Es que parte del tema de la discusión penal es que hay dos funciones de la pena. Una, por supuesto, es la resocialización, pero la otra también es preventiva, disuasiva. Y en esa tarea preventiva y disuasiva también están en juego los derechos de los usuarios de Transmilenio. ¿Qué puede pensar cualquiera de los centenares de miles de usuarios de Transmilenio si a unos tipos que en flagrancia son capturados con todos los videos los dejan libres? Todos se sienten desamparados, todos sienten sus derechos absolutamente vulnerados. Entonces yo creo que es explicable lo que está pasando aquí. Es cierto lo que dice Héctor, que esa discusión de política pública sobre la política criminal ha estado demorada, es urgente, pero en este caso, con lo que ocurrió ayer, pues por supuesto que esa es una medida que produce indignación y zozobra.
Perdóneme un segundo, a mí lo que me causa mayor sorpresa, le confieso, es el argumento de la juez, que es que como los señores estaban borrachos, ¿usted había oído algo de esto, Héctor? Que los señores, como estaban borrachos, no eran conscientes.
Y que por lo tanto no es un peligro. Y eso quiere decir ella que no van por ahí dando cuchilladas.
Y el otro argumento es que como las heridas no son mortales, pues son heridas menores, entonces los señores no son un
peligro. No, los argumentos son absurdos, pero realmente yo insisto, aquí tenemos que y seguir dando esta discusión, y la vamos a dar siempre, porque cada vez que ocurra un delito que impacte a la sociedad va a surgir la discusión de qué tantas garantías tienen los criminales, de si la privación preventiva es la regla general,
garantistas, etcétera. Porque ha hecho carrera el tema de que las garantías son para los delincuentes. 6:52 a.m. Mucha atención con el patrullero Montes, con el patrullero herido, que es el protagonista de esta historia. Se encuentra Daniela Morales. Daniela.
Néstor, estamos en este momento con el patrullero Sebastián Edwin Montes Torres. Patrullero, cuéntenos por favor cómo suceden los hechos. Usted está en la estación de La Granja, llega un bus de Transmilenio, el conductor le pide ayuda a usted porque hay unas personas allá adentro agrediendo a dos funcionarias del SITP y a otra mujer más.
Sí, en el cual entro el articulado y me presento yo como Policía Nacional. Le digo al sujeto que por favor descienda del vehículo para esclarecer bien qué es lo que estaba pasando. El señor dice que no, manifiesta que es abogado, que sabe el procedimiento. Le digo yo, señor, pues dos profesionales, por favor colabóreme, salimos y dialogamos a ver qué está pasando. Él me dice que no, le hago otro llamado de atención y es en el cual el momento me saca el cuchillo y empieza a afectar mi integridad.
Patrullero, ellos huyen, ¿qué pasa en ese momento de la agresión? ¿Cómo reaccionan estas personas? Usted estaba también con otro policía que también lo estaba apoyando afuera de la estación.
Sí, señora, pues en el momento ahí llega, pido apoyo y el apoyo es eficaz. Gracias a los compañeros, salgo a ayudar al verme herido, salgo por la parte de atrás del bus, salgo y una señora me brinda los primeros auxilios, ahí como para estancar la sangre. Y los compañeros que estaban afuera de apoyo son los que proceden a la captura.
Néstor, y es que es impresionante, el patrullero en este momento pues tiene su brazo completamente herido, está vendado, la mano hinchada por estas heridas que le ocasionó este señor, pero que la juez dice no comprometían su vida. Patrullero, esta juez, María Teresa Vergara, que deja en libertad a los hombres que lo agredieron, ¿habló en algún momento con usted? ¿Usted estuvo en la audiencia para también pues poner la denuncia? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues yo salí del locén de la policía y me dirigí a instaurar la denuncia en la URI Granja. Y de ahí instauro la denuncia, me dirijo a Medicina Legal y de Medicina Legal vuelvo a la URI a pasar el reporte. Y ya de ahí no tengo más conocimiento, me fui a descansar toda la noche, ya estaba desvelado y ya.
Néstor, lo escucha el patrullero en este momento.
Gracias, Daniela. Patrullero, ¿cómo está de salud primero?
Muy buenos días, ya muy bien, gracias a Dios, recuperándome.
¿Que le pusieron 60 puntos en las heridas?
Sí, señor, 60 puntos.
Sí. ¿Dónde son las heridas, patrullero?
En la palma de la mano, en un dedo y en el antebrazo, brazo izquierdo.
Sí. ¿Qué piensa usted, patrullero, de los argumentos de la juez que deja en libertad a estos dos señores?
Pues la verdad me parece injusto porque ahí se está viendo bien y hay pruebas en las que estos hombres agreden contra mi integridad. Gracias a Dios no compromete ningún órgano vital, como es lo que dice la juez. Pero sí se ve bien y sí están las pruebas donde él sí intenta agredirme a mí y afectar mi integridad.
Sí. Entonces, la juez patrullero Montes, ¿de casualidad lo escuchó a usted, lo llamó a usted a declarar?
No, en ningún momento.
Claro, solo escuchó la versión entonces de los señores agresores, ¿no?
Sí, señor.
¿Usted me dijo, o me pareció entenderle, que uno de los que le dio la puñalada es abogado?
Él se manifestó como ser abogado en el momento del caso, pasa a intervenir, pero ya luego las investigaciones, no. El señor dice que es comerciante y que su grado de escolaridad es bachiller.
Sí. ¿Ese es el de la camisa de cuadros, la camisa moradita?
Sí, señor.
Sí. ¿Con qué lo atacó él? ¿Usted se alcanza a dar cuenta? ¿Con puñal? Sí, ¿qué claro. era? ¿Una navaja?
Con un cuchillo, cacha café.
Un cuchillo, pero un puñal, un cuchillo grande, ¿no?
Sí, señor, aproximadamente por ahí 20 centímetros.
Sí. ¿Por qué usted tiene la sensación, patrullero, cuando él le lanza las cuchilladas, intentó matarlo?
Sí, porque él agrede, yo pongo, él me afecta el brazo porque yo pongo en mi brazo para defenderme, pero en sí todo era hacia mis órganos vitales, mi cuerpo.
Patrullero, ¿estos hombres estaban borrachos?
Sí, señor, en su físico, en su fisonomía se le notaba su grado de alcoholemia y aparte el tufo en el articulado se sentía.
Sí, sí. El problema arranca por una silla, nos decía el mayor Gómez hace un rato.
Sí, señor, en los cuales ellos pues, empiezan a agredir física y verbalmente a una mujer y también cuando ingresaron a la estación a dos funcionarias de tu llave, del transporte.
Sí, y todo por una silla termina en la agresión a usted, patrullero.
Sí, señor, solo por una silla. Bueno. La falta de cultura.
La falta de cultura, no, la intolerancia, la impunidad aquí se mezcla.
Este
es un pequeño retrato de cómo es Colombia. Patrullero, afortunadamente no pasó a mayores. Y desafortunadamente los señores que lo agredieron a usted se encuentran en libertad. Gracias, patrullero.
Bueno, muchas gracias, que esté bien.
Bueno, señor, 6:58 PM. Héctor, usted que es abogado, me pregunta aquí un oyente, ¿por qué la acusación no es intento de homicidio?
Sí, yo me pregunto lo mismo, porque evidentemente esa parecía ser la intención.
O sea, tirarle una puñalada a un policía. Usted va a Estados Unidos, Héctor, o a España, o a cualquier país, yo voy a insistir con esto, y usted empuja a un policía. Usted le toca un dedo a un policía y eso se mete en un problema gigante.
Claro.
Aquí usted le tira cuchillo, intenta matarlo y queda en libertad 24 horas. Yo creo que...
Sí, pero yo insisto, aquí el tema, la pregunta es que ahí hay un procedimiento y yo pregunto cuándo va a arrancar ese procedimiento. La fiscalía tiene que imputar cargos, tiene que pedir la medida de aseguramiento, después tiene que, es que llamar a juicio comienza y todo con, eso se puede hacer
comienza
en
con
cuestión
la captura
de horas.
En flagrancia de estos
claro,
señores.
Claro, claro, pero
es que no es que no haya arrancado, es que ya comenzó, claro, y quedaron en libertad a pesar de arrancar.
Pero lo importante, Néstor, es que, digamos, es fácil caerle, digamos, a la señora juez que evidentemente tomó una medida que yo personalmente no comparto, por supuesto, en sus argumentaciones, pero me parece que está dentro del marco general de que la prisión preventiva debe ser excepcional y de unas condiciones que fija la ley para ello. Pero la pregunta es, ¿dónde está el organismo que persigue? No el juez que garantiza, porque no se le olvida a usted que el juez se llama de garantías. El que persigue es la fiscalía. ¿Dónde está?
No, la pregunta es, ¿de garantías para quién?
Para el procesado, por supuesto.
No,
sí, claro.
De garantías para la sociedad también.
No, por supuesto que sí, pues el hecho de que existan los jueces es un mecanismo de garantía para la sociedad, pero las garantías, cuando se dice juez de garantías, están hablando de las garantías del procesado, para que al procesado no lo detengan, claro, ilegalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto mío es, la pregunta mía es, para la fiscalía, ¿dónde está la fiscalía acusando en este caso? ¿Dónde está la fiscalía armando el caso para conseguir que la persona esté detenida?
Pero es que la fiscalía lo cogieron en flagrancia. La policía lleva y dice, mire el video, estos señores intentaron matar a este policía, le tiraron dos cuchilladas o tres cuchilladas. Y ese juez de garantías, es un país maravilloso, deja en libertad a la
persona. ¿Quién hace la imputación? ¿La juez?
La fiscalía hace la imputación ante la juez.
El error parte de la fiscalía, porque si la fiscalía, la fiscalía le imputa tentativa de homicidio, seguramente el señor y el otro señor estarían detenidos.
Obvio,
pero si
es que ese es el punto.
Lesiones personales.
Claro,
es muy complicado.
Claro, obvio. La calificación del delito inicial la hace la fiscalía, es la que lleva al sindicado
la
ante
pregunta
el juez.
Es para la juez, repito el nombre de la juez, se llama María Teresa Vergara, la señora que deja en libertad a estos señores, a estos caballeros que le tiran las cuchilladas al patrullero Montes, que afortunadamente se salvó. Pero como se salvó, ese es el argumento de la juez, quedan en libertad, bueno, porque además estaban borrachos. Bienvenidos a Colombia, 7:01 PM.